Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de El Podcast del Multiverso. Los saludamos Paco,
Tito,
Peri,
Comics Men. Y en esta ocasión platicaremos sobre Saint Seiya de Netflix, segunda parte. Sin más ni más, comenzamos. Pues el día de hoy nos toca platicar sobre el más reciente estreno de Netflix correspondiente a nuestro querido mundillo, Caballeros del Zodiaco, Knights of the Zodiac, Saint Seiya de Netflix. Y fíjense que para el día de hoy contamos de nuevo, como en la primera parte que tuvimos de nuestro podcast, con la presencia de nuestro amigo, compañero, casi hermano Uriel, quien es nuestro asesor, digamos, más especializado de Saint Seiya y pues amigo de todos nosotros desde hace mucho tiempo. Uriel, te agradecemos que hayas venido el día de hoy, que nos estés acompañando y bueno, pues que nos des tu punto de vista, tu, digámosle, no sé cómo le podríamos decir, tu crítica constructiva, no necesariamente, de Caballeros del Zodiaco de Netflix. ¿Cómo la viste esta segunda parte?
Muchas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí y cuando quieran, para cualquier tema, pues aquí estaré. Yo creo que esta segunda etapa mejoró en comparación con la primera. No es una gran obra, pero pues la primera no dejó la vara muy alta, entonces no creo que haya dificultad. No ha habido dificultad en hacer algo mejor. La mitad de esta parte, los primeros tres capítulos, empezó muy bien y fue decayendo de nuevo al regresar con los Caballeros Negros.
¿Tú crees que fue decayendo? Fíjate que, no sé, a reserva de lo que puedan comentar Tito y Peri, yo sí concuerdo con Uriel en el sentido de que para mí fue grato ver los primeros tres episodios, todavía el cuarto también lo sentí bien. Y aparte, a mí en lo personal me ayudó otra cosa, que primero la vi en japonés. Y si no mal recuerdo, la vez anterior no se pudo hacer eso. No pudiste verlo en japonés primero y ya luego verla en español. No porque tenga nada de malo, sino porque yo la verdad sí, se me hace nefasta la voz de Seiya. Ya lo platicamos en la vez anterior. Pero aquí yo creo que se me combinaron esos aspectos. No sé ustedes qué opinen.
Pues tengo que concordar con lo que dices, ¿no? Efectivamente, los primeros cuatro episodios son bastante dinámicos, emocionantes hasta cierto punto. Tengo que decir que algo que sí me dejó así como que muy sorprendido es la calidad con la que detallaron, tanto en animación como en el visual, de las armaduras de los caballeros, tanto de los caballeros de bronce normales como los mismos caballeros de plata y sobre todo los de los caballeros de oro, ¿no? Creo que en esta ocasión se pulieron mucho más. De por sí ya habíamos tenido la presencia de Ayoria en el primer capítulo, el primero, pero creo que no se le dio tanta atención al detalle como se le dio la atención al detalle a las armaduras en esta segunda parte. Y bueno, aparte de que empiezan a salir más caballeros, ¿no? En cuanto a la trama de esta nueva parte, sí, como hizo Uriel, pues sí, fue una super mejora, pero pues nuevamente lo que nos dejó los primeros seis capítulos realmente no era muy difícil de superar, ¿no? Y creo que arrancaron muy en alto, el opening sigue siendo bueno. Agradezco muchísimo que en esta ocasión sí hayamos podido verlo en japonés en lugar de inglés. Y que ver que en japonés sí respetan los nombres de los personajes. Sí, Saori, sí es Saori, no, ya ni Siena creo que se llamaba, ya ni me acuerdo cómo se llamaba. Y demás, ¿no? Entonces creo que sí arrancó muy bien esta segunda parte, pero creo que tropezó así desde donde está el patriarca y se fue rodando por todas las 12 casas hasta llegar a la de Aries, prácticamente, ¿no?
Bueno, pues en primer lugar, reconozco que tienen valor por haberla escuchado en español. Yo la verdad no lo tuve. Bueno, en el caso de Paco, sí la escuché en español. Pero en este caso, yo tuve sentimientos encontrados con esta segunda parte de Caballeros del Zodiaco de Netflix. Primero que nada, El daño más grande que ahorita Uriel tal vez lo vaya a recalcar, ya está hecho. El cambio de Sean de Andrómeda. Primero que nada. Segundo, pues yo concuerdo con Tito. El diseño de las armaduras, el aspecto que se les da es muy bueno. Se ve que se esmeraron por darle el detalle. Fíjense que desde el manga, Sensei siempre se ha representado por el detalle de las armaduras, de cómo son desde su forma.
Object.
Exacto. Hasta la colocación de las partes en el caballero. La verdad, hubiera sido ya muy feo que no les, que les faltara el respeto a las armaduras, ¿no? Concuerdo, los primeros capítulos fueron decentes. A comparación de la primera parte. Pero una cosa que me cansaba de ver es esos puñitos de luces.
No, a ver, pero son las bolitas de luz.
Lo que sea, ni siquiera tienen forma de. O sea, creo que a un humano creo que nada más lo empujaban y ya. O sea, nunca se vio verdaderamente que se golpearan, o sea, nada. Hay una escena que verdaderamente para mí fue. En el anime original, cuando pelean con Caballero de Plata, Moses, ¿verdad, Uriel? El de Plata.
Ballena, sí.
Que lanza el golpe a la y golpea a Marín.
Y a Seiya,
y como si nada. O sea, yo sé que tratan de dirigirse a un público menos tolerante, más frágil, si quieren llamarlo así. Pero verdaderamente no. Yo creo que ya los últimos capítulos fueron verdaderamente agotadores para mí verlos. Es más, creo que pecaré de que los estuve adelantando y cuando pensé que era algo importante me regresaba y escuchaba lo que decían. Pero sí, lo vi completo y créanme que no fue nada favorable.
Fíjate cómo se nota que uno está terminando de ver esto por compromiso, más que por el disfrute.
Sí, claro. ¿No? Sí, o sea, es que al final dices, bueno, vamos a darle una oportunidad. La verdad, mejoraron, pero no creo que haya, yo creo que ya los errores que cometieron era muy, muy difícil remediarlos, ¿no?
Con respecto a las armaduras, que fue lo primero que mencionaron, me agradó mucho el cambio de las armaduras de Marín y Shaina, que en vez de tener cinturoncito ya tienen faldón y tienen
más protección, ¿no?
Ajá, y tienen igual en las piernas, en vez de ser la parte que cubre la pierna y la rodillera, una bolita, ya es completo hasta la rodilla, se ve mejor la armadura así. Sobre todo el de Marín, que se ve como si fuesen plumas lo que es su falda.
Pues fíjate que tienes razón, porque dentro de los rangos de los caballeros, siempre los caballeros de bronce, Uriel, la protección era mínima.
Sí, así es.
Luego, los caballeros de plata, se les notaba una armadura más completa que cubría casi todo el cuerpo. Uh-huh. Y llegamos a las armaduras doradas, que era prácticamente todo el cuerpo lo que les cubría. Uh-huh. Yo estoy de acuerdo con Uriel, aquí mejoraron. Voy a atreverme a usar la palabra mejorar a comparación del diseño del anime.
Sí, las de Marín y Shaina, sí, y las otras pues se ven mejor estilizadas. Digo, agarraron la base del original con las armaduras de Moses, Misty, y pues con la animación que tienen, bueno, con el dibujo que tienen, sí mejoró bastante, pero no se vio tanto cambio de diseño en las otras como en la de Shaina y la de Marín.
Fíjate que ahorita quería yo preguntarle, Uriel, ¿tú cómo sentiste, por ejemplo, ya hablamos del abuso de las bolitas de energía, ¿no? Ya platicamos acerca de eso y yo siento que es un recurso que no fue tan bien utilizado. Pero ¿cómo viste la velocidad de las peleas?
Durante los primeros tres capítulos las peleas fueron bastante dinámicas. Sí, fueron muy buenas. Llegando a la pelea de Argol contra Shiru, bajó de nuevo el nivel de los combates, como los que fueron en el torneo galáctico de esta nueva serie. Tuvieron buen dinamismo lo de Misty, Moses y Asterion. Inclusive con el abuso de bolitas, la pelea fue fluida, causó emoción. El único pero que le veo es al golpe de Moses, que se ve muy estático, como que, ah, es todo impresionante, la ola lo levanto, viene hacia mí, y pues yo supongo que para limitar un poco lo de la violencia, nada más se ve así, no se ve como que un impacto fuerte del golpe. No estoy pidiendo que lo hagan como en el clásico, que hasta pareciera que les reviente el cráneo y los cierra todo, pero no se ve, los ataques no se ven impactantes, no se ven que causen gran daño, sobre todo las bolitas de luz.
Sí, es algo que hemos notado bastante. Se miden mucho a la hora de hacer sus ataques violentos o daño hacia el oponente. Y pues bueno, ya todos sabemos por qué es. Es por la fijación que tiene Netflix, y lo comentó Perry hace un momento, de tratar de apelar a un público quizá un poco más, no sé cómo decirle, perifrágil.
Sensible. O sea, al final, lo que una a retrospectiva, los mejores combates, los combates más fuertes del original fueron los que más suavizaron. Para mí, uno de los mejores combates dentro de la saga del santuario fue la pelea de Perseo de Argol con...
Argol de Perseo,
contra Shiryu. Al final te están demostrando verdaderamente el peligro de los Caballeros de Plata. ¿Por qué? Porque si recuerdan, Seiya muy fácilmente venció a Misty. O sea, sí hubo por ahí un reto, algo diferente, pero no vi que Seiya sacrificara mucho. Igual con los demás, con Astrion, con Moses, pero cuando llegas a Argol de Perseo, ves verdaderamente cómo Shiryu tiene que sacrificar su vista para poder tener una cierta ventaja con un caballero de plata muy peligroso. Aquí la escena ni siquiera se percibe. No dura nada la pelea. No dura nada. Creo que lo que la pelea original en el anime, ¿cuánto duró? ¿Como dos capítulos?
Como dos o tres, no recuerdo bien. Dos
capítulos y medio.
Es cuando aquí los
fue
aterrizan.
En 5 minutos. O sea, por querer acelerar todo, pierden mucha emoción. O sea, pierden muchas sensaciones que la pelea te transmite.
Y fíjate que ahorita que mencionas eso, yo voy de acuerdo que se tiene que hacer veloz. Se tiene que hacer veloz porque es una serie que son 12 episodios nada más. Tienes para contar desde el inicio de la saga hasta antes de que lleguen a las Casas Doradas. Y está bien, pero si se dan cuenta, el anime muchas veces cuando trasladan a una película o cuando estrenan una película de alguna serie que tuvo muchísimo éxito, como por ejemplo Dragon Ball, vamos a citar ese ejemplo, luego muchas veces repetían peleas que sucedían en la serie normal y las hacían increíblemente rápido y de todos modos eran increíblemente épicas. Y yo siento que eso le faltó un poco aquí, no sé ustedes qué opinen al respecto.
Hace un par de meses vi un video, no recuerdo el canal de YouTube, lo voy a investigar y lo pondré en los comentarios para que lo sigan, en el cual explicaban el por qué Saint Seiya ya no pega tanto como pegaba. Y entre los comentarios dice que como era una serie ochentera, se basaba mucho en el uso de colores para representar la peligrosidad. Los colores morados sobresalían mucho en el momento de las peleas, como por ejemplo la pelea de Shaina contra Seiya en el principio. Entonces buscaban una manera de demostrar que la técnica o cuando Chaka abría los ojos era un momento crucial, un momento peligroso. La distorsión de cuerpos también hacía eso, decirnos, la peligrosidad del ataque, mira cómo lo volvió, cosa que aquí no se nota. El único ataque que se ve realmente peligroso, bueno, los únicos dos ataques que realmente se ven peligrosos, porque creo que lo lograron bien en animación, es el de Moses, hasta el momento del puño, que no se ve que impacte poderoso, y el suplex de Pegaso.
Ah, sí, claro, Y no te olvides de la explosión de galaxias.
Ah, sí, la explosión de galaxias de Saga, que se ve imponente, pero de ahí fuera todos los demás ataques carecen de otorgarnos ese de, la voy a hacer algo peligroso, por eso no, las peleas también se ven muy sencillas.
Yo creo que también en parte, el hecho de que hayan abusado también del uso de los poderes, así como el sacar la bolita cada ratito, yo creo que minimizó mucho el uso de las demás técnicas.
Sí, casi no las manejan, es pura bolita al principio, como si fuese a ver si puede superar eso y después empiezan con las técnicas.
Es que te digo una cosa, fíjate que ahora que lo pienso, ese uso de las bolitas se ve, hace indirectamente que cosas como el meteoro de Pegaso se vean como que mundanas. Uh-huh. Porque el meteoro de Pegaso, pues en teoría son un montón de bolitas. Entonces, eso en el anime no lo ves así. Pero aquí, como hubo un uso tan exagerado de ese efecto, pues sientes que el meteoro de Pegaso es, ay, pues nada más es como que un montón de esas y rápido. O sea, no, no sé, le faltó ahí eso.
Miren, por ejemplo, uno de los mejores ataques que se han, que se hicieron dentro de Senseiya ha sido el Rosan Shoryuha, el puño del dragón. Aquí, verdaderamente, el hecho de que, lo mencionó Uriel hace un momento, Shiro tenía que quitarse la armadura para potencializar el ataque del golpe del dragón. Aquí yo nada más veo un dragón así medio flaco, poco amenazante. Y verdaderamente yo no siento el golpe, yo no siento el impacto, como dice Uriel. O sea, verdaderamente aquí les falla algo, les falla mucho. Ahora, otra una batalla que a mí me agradó mucho en el anime original fue el primer confrontamiento de Shaka de Virgo con Ayoria de Leo. Cuando mencionan la batalla de los mil días, dices, esta cosa es épica. Y luego la ponen en los capítulos, no duró nada. Te lo ponen a tu imaginación. Pues gracias a Dios que vi la pelea en el anime, porque eso fue toda la imaginación que tuve.
Bueno, es que volvemos a lo mismo. Como tenemos el contexto de la serie original, ya sea que lo hayamos leído en el manga o que lo hayamos visto en la animación en su momento, por supuesto, aquí cualquier cosa que podamos hacer la comparación, pues nos va a parecer inferior, muy inferior. ¿Por qué? Porque carece de muchas cosas que los otros sí tuvieron. Por supuesto, valdría la pena preguntarle, y si alguno de nuestros podescuchas apenas ha tenido la experiencia de conocer a Saint Seiya con esta caricatura, pues nos comente qué fue para ellos el ver esta serie. Si de verdad les llamó la atención, si les gustó, quieren seguir viendo más, o de plano no les gustó, ¿por qué no les gustó?
Miren, ahorita hay algo que verdaderamente me agradó mucho. Netflix, yo creo que al hecho de habernos hecho la de Senseiya Knights of the Zodiac, nos puso también la serie original. La verdad fue un gran acierto, porque de esa forma podemos hacer, como dije Tito, hacer una comparativa, ¿no? Y invitamos a las personas que nos estén escuchando que realicen eso. Vean la serie original, vean la serie nueva. Al final, cada quien es libre de elegir lo que más le agrade, pero o sea, al final tratamos una cosa que muchos que nos escuchan dan de pensar que nos inclinamos por lo original. Sí, perfecto, sí, por lo original, porque fue con lo que crecimos y todo. Pero si tú nos ofrecieras un material bueno, un material que verdaderamente dijeras, es interesante verlo, adelante, lo abrazamos. Y podemos ser objetivos en este asunto, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso, Uriel?
No, yo creo que objetivo estamos siendo. Al final de cuentas, la mayoría de las críticas, si no es que todas, se hacen en algún tipo de comparación. No porque haya un material previo o no se compare. Aquí el problema radica en el bajo nivel de animación. No dibujo, porque el diseño es asombroso. De animación hay unas peleas muy muy lentas y hay reacciones emocionales de algunos personajes que son comparables. Yo las comparo con Toy Story 1. ¿Cuándo se ve Toy Story 1? Ese tipo de animación en el cual la emoción se ve lenta, se ve tosca o se ve burda. Digo, Toy Story 1 en su época fue, bueno, ha sido considerado una obra de arte para lo que inició, pero para la época en la que estamos, ese tipo de animación se ve mal. Unas reacciones de, por ejemplo, de Misty cuando se sorprende, o de Yamián, se ven, no sé, fuera de lugar.
Y fíjate, es algo que la serie original también pecó al inicio. Al inicio hubo muchas diferentes animaciones, si se acuerdan. Hicieron, creo que, pruebas para ver quién era el que se quedaba. Que al final, a partir de la saga de los Caballeros de Plata, o la Koniki, fue cuando ya tuvieron una animación constante. Y fue mejorando con el paso del tiempo, hasta llegar a lo que es la saga de Hades, que la saga de Hades para mí fue, creo que, el epítome de la animación de Senseiya,
¿no? De las 12 casas, porque después no bajaron la animación.
¿Tú consideras eso, Uriel?
Sí, hubo un problema con lo de Overture que fracasó. Uh-huh. Y despidieron a todo el equipo de animación y bajaron el recurso. Es por eso que llegando en la saga de Inferno, en la animación ya no se ve en 3D, se ve, no, digo, no me tengo problema que se vea 2D, pero ya no tiene los mismos efectos, se ven toscos al correr.
Sí, es verdad.
No, tiene razón. Sí, tiene razón. La invasión al santuario fue algo muy espectacular, fíjate, pero como los demás las vimos como ovas, al fin y al cabo.
Bueno, es que son ovas. Sí, claro. Por supuesto, pero tienen más producción que una serie regular.
Y hubo un tiempo en donde sacaron esas batallas y sacaron los capítulos de Elysio, de Hades. Cuando viajan al inframundo.
Ajá, todo eso le bajaron el nivel de animación.
Yo siento que sí tiene cosas buenas, tiene cosas rescatables. Como dicen ustedes, no, es imposible no comparar. Es imposible no comparar y decir, ¿sabes qué? Pues es que yo ya conozco este otro producto. Y seamos sinceros, al final, eso es lo que logran hacer todos estos remakes. O sea, si no quieren que sean comparados, bueno, pues entonces no sigan haciendo remakes, se hagan cosas originales. Nuevas, pero vaya. No lo hacen. Y al contrario de eso, pues lo que pasa es que se realizan cambios un poco, independientemente de forzados. Porque yo no supero y no superaré lo de Sean Mujer. O sea, siento que es el perfecto ejemplo de cómo la inclusión forzada destruye un personaje perfecto. Porque Sean, así como la enorme mayoría de los personajes que están en Saint Seiya, son personajes perfectos en su más pura esencia. Uh-huh. O sea, él era un personaje que demostraba que era un hombre, era un chico masculino, no era ni homosexual ni nada, pero simplemente tenía un lado femenino. Y no le gustaba pelear y él estaba en pro de la no violencia. O sea, era algo diferente para todo ese mundo. Y ahorita me salen con que, no, pues es que ya ahora ya es mujer y pues le gusta pelear.
Y espérate a que si hacen una tercera parte en la batalla de las 12 casas con Afrodita. Y es más, les voy a asegurar algo. Yo creo que nos estamos yendo con la finta de Afrodita. Pero ya ha habido en otras series de Saint Seiya, donde caballeros, por ejemplo,
Milo.
A Milo lo volvieron mujer también. Bueno, no Milo, era otra.
No, se llamaba Milo.
Sí, en la película de la leyenda del santuario. Uh-huh. Ahí lo hicieron. Entonces, no te puedo asegurar que cualquier personaje de los dorados nos pueden dar una sorpresa. Aldebarán. Con eso se los digo todo. Aldebarán. Bueno, Aldebarán es un hombre. Pues,
¿sí? Bueno, entonces lo van a hacer gay.
No sé.
Esperemos que no.
No sé.
Pero
o mujer barbuda, que no sé.
Tengo esperanza de que no hagan eso con Afrodita porque pudieron haberlo hecho con Misty. Acuérdense que Misty es el primero que se presenta como el más bello. Y ya después sale lo de Afrodita. Entonces yo espero que respeten a Afrodita como es.
Y fíjate que en ciertas partes, ahora que mencionas la pelea de Misty, esa pelea que nos manejaron aquí, sí fue muy estilo manga. Porque pues se desarrolla en la noche, y si no mal recuerdo, en el manga también es en la noche, pero en el anime original es en el día. Y hay ciertas cuestiones ahí que las quisieron agarrar rápido, pero aún así siento que no salió tan mal. Por ejemplo, el hecho de que él dijera, no, es que yo nunca he conocido el dolor, porque a mí nadie me ha tocado, y etcétera, etcétera, y lo que responde Pegaso. Siento que sí quedó. No puedo decir que quedó perfecto, pero sí quedó. Y lo vi bien hasta cierto punto. Claro, también hubo abuso de las bolitas y todo eso. Pero hay algo que quisiera yo notar, y se lo estaba yo comentando a Uriel antes de que comenzáramos. No sé si ahorita quisieras dar una retroalimentación. Pero en la batalla original, cuando sucede en la caricatura, pues ya sucede. Para empezar, el Pegasus Rolling Crush, aquí sí sirve.
O sea, porque siempre que lo hacía también Seiya se medio mataba.
En toda, aquí al menos esta serie sí tiene eso, que el Pegasus Rolling Crush, ahí este sí funciona, porque en el otro anime es un fiasco ese maldito poder. Pero bueno, aquí con eso derrota a Misty y lo hace bajo el agua, porque están peleando en la costa. Entonces, cuando Misty sale, ya le ves que le sale la sangre de la frente y bueno, cae derrotado. Que también eso me lo dejaron muy como que ambiguo. Parece ser que el Pegaso menciona que está descansando, durmiendo, ¿no? Está soñando con no sé qué, pero bueno, no. Eso sí, no quedó muy claro. Pero el punto al que quería llegar es que cuando Pegaso sale atrás de él, después de que Misty es vencido y cae en la playa, se ve él con un rostro de furia. En esta serie de Netflix se ve como que todavía quería más sangre, que quería más. Y al contrario de la otra, fíjense lo que es el contraste, ¿no? La otra tenía verdaderamente más violencia, verdaderamente más sangre, verdaderamente más golpes. Y en la otra, Pegaso historia. Sale... Y, bueno, historia. Pegaso sale del mar y lo único que está tranquilo, tiene su casco agarrado de un lado y dice, qué lástima, tenía madera de héroe. O sea, todavía le da un cumplido a Misty, ¿no? Y él sale muy calmado después de haberlo derrotado. Entonces yo siento que hay un contraste ahí, no sé qué me quieras tú comentar.
Pues sí, tienes razón en todo lo que dices. Me agrada más en esa escena la parte del anime clásico, porque siendo honestos, lo que te plantean en el anime clásico es que los Caballeros de Plata no eran malos. Tal vez al principio lo vimos así porque atacaban a los protagonistas, pero cuando nos enteramos que todos fueron engañados por Saga, pues te da a entender que los Caballeros de Plata, la mayoría estaban cumpliendo sus órdenes. Entonces, Seiya le hace un reconocimiento como de honor de caballero a caballero, y se me hizo mucho mejor que la parte ahorita de que sale todo frenético todavía.
Bueno, a ver, nos hemos enfocado mucho en la comparativa del manga, anime y lo que pudimos ver de los Caballeros de Plata. Pero Uriel, ¿qué opinas tú de la segunda mitad de esta nueva parte de Sensei de Netflix?
Bueno, para mí empezó a decaer desde la pelea de Argol.
Bueno, perfecto.
Tristemente, porque en el clásico es una de las mejores peleas.
Perfecto, pero a ver, lo que continúa después de la batalla entre Seiya y Ayoria, lo del villano.
Bueno, de por sí la pelea de Seiya y Ayoria no se me hizo muy buena, las motivaciones fueron, para mi punto de vista, horrible. ¿Por qué? Porque Seiya estaba para proteger a Atena casi toda esta serie, se la pasó diciendo por ti Saori, por ti Saori, por ti Saori, y llega y le dice lo de la hermana y se olvidó de Saori, que era su venganza. Entonces la motivación de la pelea no me gustó. Yo no le vi el caso que Ayoria mintiera. O sea, ¿para qué tenía que decirle sí, sí, la maté y después no, pues no? O sea, no le vi caso que Ayoria tuviese que decir.
Aparte,
eso.
Ayoria es un personaje que nunca hubiera matado a un inocente.
Así es, él no es de ese tipo. No es un máscara de muerte que mate inocentes mientras se metan en el camino.
Sí, claro, no. Él es más, te lo presentan como uno de los caballeros más honorables dentro de los rangos de Atena, ¿no? Pero, ay, una cosa que verdaderamente no entendí es, ¿por qué volver a retomar lo de los caballeros negros?
Porque no se había concluido. Pero el empezó los caballeros negros y se combinó. Aquí yo creo que el problema de la serie es que por meter historia original la están mezclando con la historia de la que se están basando. Digo, no estoy diciendo que en el clásico lo hicieran, porque en el clásico metieron un relleno, pero bien adaptado a la situación. Dicen, mandaban a los caballeros de plata a perseguirlos y metieron ahí uno que otro caballero de relleno para seguir la persecución.
A ver, pero no me compares. Está bien adaptado. Pero no compares, por ejemplo, el primer caballero de relleno que apareció, que fue Dócrates. Que creo que fui, ¿no? Fue Dócrates en el original.
Sí, fue Dócrates.
Dócrates. El diseño del personaje estaba muy bien hecho. Es más, la propia armadura representaba a Hydra. Ajá. A la Hydra de varias cabezas. Entonces, y la verdad dices, ah, bueno. Cuando te enteras de que Dócrates no era un personaje creado en el manga, dices, bueno, es justificable el diseño, como dice Uriel, impactante, un tipo de 3 metros, con una armadura roja, fuerte.
Pero que le teme a la policía.
Así es.
Ah, claro, claro, que huye de la policía, porque pues no había. Al final dices, bueno, va. Pero aquí dices, ¿qué es esto? O sea, ¿qué crees tú, Uriel? ¿Qué es el motivo por el cual ingresar este arco, estos personajes mecanizados, como si lo quieres llamar así?
Yo quiero creer que es una variante de la historia de los Caballeros Negros combinándolo con los Caballeros de Acero. Sí. No veo otra razón en la que lo hayan basado, porque inclusive los Caballeros de Acero podían absorber el cosmos de los ataques, con sus mecanismos que tenían en los brazos. La historia, yo creo que está mal llevada en el sentido de que la mezclan demasiado. No estamos terminando. La saga de los Caballeros Negros va de la mano con el regreso de Ikki. Se acaba lo de Ikki y se debe haber acabado los Caballeros Negros. Pero continuaron y continuaron y continuaron. Eso para mi gusto está mal llevado porque están con los de plata y con los de negro al mismo tiempo. Entonces no hay una buena cohesión como pasó con el manga, que metían caballeros de relleno pero iban con la historia.
Sí, definitivamente. Los Caballeros de Acero fueron un rellenazo, pero yo siento que aquí lo están queriendo hacer. Fíjate, a lo mejor se escucha un poco, no sé, no quiero decir paranoico, pero todo es muy como tecnología, Iron Man, Avengers, o sea, los Caballeros Negros son tipos con armadura, de mecánica. Y Van der Garde al final saca su armadura de Iron Man y con eso empieza a hacer todo el desastre y él es el enemigo final.
Su Iron Monger, ¿no?
Exactamente, saca su... Es que sí, o sea, sacó que prácticamente es el Iron Monger. Y entre todos peleando con él, se vio muy, muy estilo... Se vio muy mundano. O sea, nada como que fuera de lo ordinario.
Se vio americanizado.
Ese punto es el que quería llegar. Qué bueno que lo menciona Perry. Porque, mira, uno de los grandes atractivos del anime y del manga es que tiene su propia esencia. Claro, ha tomado elementos de muchas otras obras de arte secuencial a lo largo de los años y de las décadas, pero tiene su propia esencia. Y aquí lo que quisieron hacer es meter elementos de otras obras que podrían llegar a percibirse que están de moda, como el uso de la tecnología, el uso de armaduras, y que el poderío militar, y ese tipo de cuestiones no caben tanto con el mundo o el universo de Saint Seiya. Es otro rollo completamente distinto, porque aquí nos dicen que dentro del poder de uno mismo, dentro del poder de estos mismos caballeros, ellos son capaces de destruir, pues igual y no el mundo, pero prácticamente. Pueden matar a muchas personas ellos solos. Entonces, sí siento que fue mucho por el lado de que vamos a apelar al mercado americano para que vean cosas que ellos conocen. A ver, entonces, ¿les quieres presentar algo nuevo, novedoso y único? ¿O les quieres dar que, bueno, sí, novedoso y único, pero que también tenga cosas que ya conoces? O sea, a ver, ¿cómo le hacemos?
Bueno, ahorita que hice lo del armamento militar, me estoy acordando de cuando empieza Caballeros del Zodíaco y te hacen el anuncio, del clásico, de que Atena regresa cuando el mal llega a la Tierra y que la Tierra estaba por un momento de crisis. Yo me acuerdo que inclusive te pusieron en el santuario que tenía un ejército militar que estaba atacando ciertas ciudades y ya después se quitaba la ropa y
era una gente... Que eso fue relleno completamente.
Sí, fue relleno y nunca volvió a aparecer. Entonces tal vez... Y se basaron un poco de eso para justificar esta escena, estas escenas, no lo sé.
Pero ¿sabes qué? Entonces quiero creer, el que hizo esta historia dijo, voy a ver algunos capítulos de la serie. Ah, pero mira, en ese capítulo salen unos caballeros que se lanzan de un tanque. Eso lo voy a meter. Ahora, Uriel, yo te voy a hacer una pregunta que creo que todas las personas que nos están escuchando quieren respuestas. ¿Por qué los caballeros no están usando sus cascos? No entiendo. O sea, es algo que nunca... No entiendo por qué. Bueno, todos los caballeros, los de plata, los pocos que vieron de los de oro, lo usaron. Pero ninguno de los de bronce lo usa. ¿Por qué?
Fíjate que yo creo que en su contrato dice que se les debe de ver la cara.
Bueno, déjame decirte que últimamente en las animaciones, inclusive los dorados, si tienen casco completo, les atacan un poder, les llega y les vuelan el casco. Siempre, ya últimamente es así, ya los caballeros salen muy, lo que es la cara se ve demasiado, solo se les queda aquellos que son como tiaras o diademas, tipo acuario, que es mascarilla, como un tipo de máscara, y los demás ya no salen con eso, y Aldebarán es el único que le dejan normalmente el casco.
Porque creo que es el más feo.
Es les dejan ver siempre el rostro, no sé si sea por efecto de animación, o sea, para facilitar la animación o para que se identifique más fácil, pero desconozco por qué siempre, últimamente le están quitando los cascos.
Aunque fíjate que aquí, al menos con los dorados no lo hicieron, digo, obviamente no han salido todos, pero cuando sale Shaka, él se mantiene con el casco puesto. Cuando salieron, inclusive en la parte que fue muy Origins, sale Shura y sale Saga y traen sus cascos puestos, cosa que es rarísimo ver a Saga con su casco
puesto. Nunca en el anime sale con el casco puesto.
Exactamente. Ya, creo que en Soul of Gold sí, ¿no? Ya en Soul of Gold creo que sí salió. Pero eso es muy raro y aquí pues sí lo están respetando con los pocos caballeros dorados que han estado saliendo y se ven bien, pero en efecto tienen una manía de quitarles el casco. Digo, no que estén mal ni que se vean mal, pero es algo un poco extraño. Otra cosa que también metieron como que, no sé ustedes qué opinen, ¿cómo quedó lo de Mu? Que Mu sea el que rescató a todos, no sé.
Es que en el manga sí es. Ajá. En el manga cuando el Misty tira el destruye el monte, Mu es el que lo saca y es el que hace las ilusiones que hace parecer a los caballeros negros, que por si eran similares a los protagonistas, parecer los de bronce.
Entonces estamos de acuerdo que sí han intentado ellos adaptarse de algún modo a la obra original, pero yo siento que al punto que quería llegar es que tienen este miedo. O no sé cómo decirle si miedo o precaución, decir, no, pero es que si nos vamos demasiado, a lo mejor y no pega, no terminamos de pegar.
Mira, yo te voy a decir algo. Si ellos usaran los dos elementos fuertes para hacer una tercera serie, que es el manga y el anime clásico, yo creo que con la animación que están manejando actualmente estaría padrísimo. Sería genial. Pero el problema es de que vivimos en un mundo de acusaciones. Vivimos en un mundo donde tú no puedes plantear temas que hace 20 años eran wow, eran muy padres. Por ejemplo, seamos sinceros, creo que de las primeras series violentas que veíamos era Caballeros del Zodíaco. Yo creo, al final, valía la pena levantarse a las 7 y media de la mañana un sábado para verlo en Cari 13, en Caritele. Y era genial. Pero ahora, si tú les pones la serie clásica a muchos jóvenes de 12, 13 años, van a decir, ay, mira, mamá, de la sangre está sufriendo, no, ¿cómo es posible que un hombre, que la armadura de un hombre tenga pechos? No puedo entenderlo, mamá, no. Pero es que, al final, no ven la historia completa. Les voy a decir algo, Saint Seiya, para mí, es una de las series mejor realizadas, porque manejan elementos de mitología y bien manejados. Al final, es una historia que maneja valores. Es una historia que maneja el sacrificarte por algo que verdaderamente crees. Pero eso la gente no lo ve. Y es algo que ya no te quieren poner en series actuales por lo mismo. Quieren poner personajes como Toy Story 1, como dijo Uriel, sin emociones. Sin nada.
Me hacía referencia a la calidad de la animación.
Pero sí, pero al final es lo mismo. No, son rostros sin expresiones. Son rostros que no te transmiten nada. O no sé qué opinen ustedes.
Esta animación que tiene, sí, efectivamente. Se vería padrísimo mucho de lo que tenían las series originales, ¿no? Pero uno, el costo yo creo que sería muchísimo mayor. Pasando por ahí. O sea, el costo para producirla. Porque no es lo mismo que hagas 12 capítulos a que hagas 114 tantos o 114 capítulos, ¿no? O sea, entonces, sí, yo creo que no valdría la pena que la explotaran, porque obviamente no pagarían el costo de esa producción. Si mencionas el caso de Toy Story, yéndonos a aquella época, pues, bueno, estamos hablando de 1994,
los más o menos, de la animación.
¿No? Los inicios de la animación. Y sin embargo, aquí hay un factor muy importante. Sí, efectivamente, la animación, para los estándares de hoy día, se ve outdated, como conoceríamos. Teníamos la otra parte, que es un guión muy fuerte y unas actuaciones impresionantes. Cosa que, viéndolo, bueno, venimos para acá, volteamos a ver a Netflix, vemos Saint Seiya parte 2 y parte 1 también, y de lo que tenemos en animación, en la lo moderno de la animación, y no lo podemos comparar con su equivalente en actuación y pues también en guión, ¿no? Entonces yo creo que ahí pierde muchísimo el asunto, ¿no?
Eso ha sido una situación que hemos visto inclusive en el cine, ha pasado en todos lados, con la mejora de efectos especiales. Las películas han perdido en guión. Antes, con los efectos especiales eran una limitante. Y entonces, una película era buena sin necesidad de ser, pues muy llamativa con lo que hacía. Veamos Terminator. La Terminator, sus efectos especiales, sobre todo la 1, ¿no? La 2 yo la sigo viendo y se ve fantástico, los efectos especiales. Pero la 1 se ve y se notan. Y, pero es muy buena película. ¿Por qué? Porque está bien hecha. Ahorita nada más se enfocan en que sea bien, que se vea bien, que se vea bien. Sí. Y perdemos de vista lo demás.
Exactamente, sí. Precisamente los efectos especiales, o en sí el todo el campo visual, es para ayudarte a la narración de la historia, para ayudarte a transportarte directamente, ¿no? Yo veía los primeros capítulos de la serie de Doctor Who, por lo menos los de 2005, y sí, aunque le pusieron un poquito de producción, sí se veían pues piñateros los efectos visuales, ¿no?
¡Qué piñateros!
Pero bueno, y en comparación de la serie original de los años 60 para acá, sí dista mucho del tipo de efectos. Pero lo más importante que tiene esa serie, o que tenía en ese momento, era un gran guión y unas magníficas actuaciones. Entonces, con que siguieras el guión y vieras la interpretación de los personajes, era más que suficiente para que con un efecto especial moderado, te ayudará a la narración y a que tú sigas escuchando la historia. En hoy día, sí, efectivamente, y lo habíamos visto en la época de los cómics también, ¿no? A lo largo de los años 90, mucho lo basaron en el aspecto visual, en tener rockstars como dibujantes, y ya no se, y ya los escritores a lo mejor hacían un trabajo menos, bueno, por así decirlo, pero
si se preocupaban menos, ¿no?
Sí, sí, vaya, ¿por qué? Porque por los estándares de la época, lo que más quería ver la gente era lo visual, valga la redundancia, que el enfrascarte en la lectura. Inclusive los mismos guionistas hoy día dejaron de hacer viñetas cargadas de texto, ¿no? O sea, antes eran muy era mucha lectura en una sola página.
Inclusive han dejado de usar el narrador, ¿no? Ya no se ve tanto en los cómics un narrador en las historias.
Ya no tanto.
Sí, no, ya no. De hecho, fíjate que tiene razón. Yo ya no lo he visto.
Sí, no, ya no tanto. Ya ni los globos de pensamiento tampoco, ya es muy raro.
Sí.
Y sinceramente es lamentable porque tú te vas al pasado y ves obras de ese estilo y te ofrecen un punto de vista que no te puede dar otra cosa de introspectiva de un personaje. O sea, no te lo puede dar de otro modo. Tienes que ver sus pensamientos, leerlos. Entonces, eso sí se ha perdido. Pero volviendo al tema de lo de Saint Seiya, en cuanto al guión, se me hizo muy extraño. Fíjense, una cosa que ha tenido Saint Seiya siempre es que, inclusive, aunque la serie se llame así, Seiya no es el protagonista absoluto. Siempre existe un balance marcado entre los otros, sobre todo los otros tres. Ikki es diferente. Ikki es como que su propio asunto.
Su dux ex machina.
Pero los otros tres.
Es como Batman. Ikki es Ikki.
Sí, sí. Exactamente. Pero los otros tres siempre ha tenido un cierto equilibrio en cuanto a las cosas que hacen y en cuanto a los momentos en los que aparecen y todo lo que tienen. Y esta serie pecó mucho de Seiya, 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 Seiya. Y eso sí, yo creo que denota una falta notable de atención tanto a la serie original o a lo que te estás basando como a el guión, una versatilidad en el guión.
Bueno, es más, Uriel tal vez me dé la razón. Seiya, dentro de la historia, creo que es el más débil de todos. Seiya, en teoría, dentro del rango oficial de Saint Seiya, está catalogado como el caballero de bronce que menos gusta. Pero si tú lo comparas con Ikki, Ikki es el más poderoso de todos.
Sí, así es.
Bueno, Sean.
El nombre de Ikki significa el que más brilla y lo puso Kurumada con la intención de ser el de bronce más poderoso.
Bueno. Luego, Sean, porque no le su limitante es porque no le gusta, pero Sean es el que tiene el cosmos más poderoso. Yoga para mí es tiene un aspecto, siempre Yoga se me pareció un tanto así como semi malvado, o sea, porque si lo lastimabas era cruel, o sea, frío como su cosmos,
como el tough guy, así.
Ándale, exacto. Y Shiryu, al final, nada más con haber entrenado con uno de los caballeros dorados más poderosos. Y Seiya, lo que tiene Seiya es que siempre era el que inspiraba.
Y no se rendía.
Que era lo que lo hacía ser el protagonista importante. Pero al final, Seiya llegaba a donde estaba, no por él. Seiya llegaba por el sacrificio de todos sus hermanos, de todos sus compañeros caballeros. Al final, si ella no hubiera llegado al patriarca, si no hubiera sido por Ikki, por Sean, por Yoga, por todos, hasta por los mismos, por Marín, por Shina, o sea, y al final, como dice Uriel, es el que menos se rendía, pero yo la verdad quiero saber la opinión de Uriel con respecto a lo que comentó Paco. ¿Por qué ponernos a Seiya como el todo lo puedo, el ser líder? Eso quiero que me lo expliques. En la serie mencionan es que Seiya es nuestro líder. A ver, Uriel, sácalo todo, saca.
Yo no puedo, cuando vi esa parte, fíjate que no tuve tanta muina de ver estos 6 episodios como los primeros. Pero esa parte fue así de, ¿en qué momento del manga cringe o el anime clásico Seiya es el líder? Seiya nunca dirige nada. Todos tienen como que un rango por igual al tomar decisiones. Y la decisión en la que normalmente llegan todos es, vamos a avanzar todo lo que podamos avanzar y llegar al que tengan que llegar. Todos tienen la idea de yo me sacrifico con tal de que otro avance, pero nunca tienen así como que, ah, tú eres el líder, Seiya. Esta segunda etapa fue, Yoga fue irrelevante. Pudieron haber quitado a Yoga y no pasa nada con la historia. A Shun lo pudieron haber dejado 30 segundos o 25 segundos y lo quitan y tampoco pasa nada. Y con Shiryu solo la pelea de Argol y no hace nada más. No fue necesario los demás caballeros y eso no está bien. Porque aunque la serie se llama Saint Seiya, es el grupo de protagonistas. No es solo Seiya y los demás están de sobra. Todos llevan la serie, todos llevan... En esta serie no, ¿verdad? Todos llevan el manga, todos llevan el anime a lo parejo. Y estamos teniendo momentos puntuales en sus peleas para que puedan avanzar, no que Seiya haga todo.
Aparte, ¿notas cómo Saori y la relación entre Saori y Seiya en el anime y también, pues, por qué no decirlo, en el manga, es parte y parte? Yo la amo por el lado de que es una diosa, pero también la amo por el lado de que es una mujer. Digo, al principio no es así, pero como que evoluciona de algún modo y llega hasta ese punto. Sí. Y aquí, pues, no, aquí más bien es me caes bien.
Así parece. O sea, y yo siempre he querido que esa es la razón por la que Seiya es el más poderoso. O sea, por eso es que Seiya siempre la protege, ¿no? Es el más poderoso porque de entrada no es el más poderoso, perdón. Si te das cuenta, todos los dorados es yo protejo a Atena, doy mi vida por Atena, igual el resto de los de bronce. Pero Seiya da un paso más. Porque yo creo eso, no se dice de manera explícita, pero se puede entender tanto en el manga como en el anime esa situación de que hay cierto amorío, por así decirlo, o cierto sentimiento más allá de por ser la diosa.
Fíjate, ahorita retomando eso que dices, te voy a dar mi opinión, ¿no? Efectivamente, a mí me pareció muy incómodo que dijeran directamente eso, que eres nuestro líder. Que pues sí, efectivamente es así. Nosotros conocemos nuevamente el contexto completo de 114 capítulos, pues podemos ver que Seiya, a diferencia de todos, sino dentro de todo el grupo, Seiya es el más hot-blooded, o digamos que el más apasionado, ¿okay? Y es el que más entrega hacia la misión, ¿no? Luego entonces, lo que es el verdadero liderazgo es efectivamente el inspirar a los demás a seguir y buscar un objetivo en común. En este caso, yo, aunque no me lo digan, sí te puedo decir, ok, Seiya es el que mueve las piezas para que hagan las cosas. No necesariamente porque él sea el jefe ni porque dé instrucciones, porque no es lo mismo ser líder a ser un jefe, ¿no? Entonces, él motiva a todos los demás a seguir peleando, ¿no? Cosa que en los 114 capítulos que vemos, conocemos que cada uno de los personajes tiene un contexto, que tiene un desarrollo y tiene su importancia dentro de toda la historia. Cosa que aquí, desafortunadamente, digo, yo te puedo decir, mi caballero favorito no es Iki, es Shiryu. Sin embargo, aquí yo a Shiryu lo veo muy
desaprovechado.
Muy desaprovechado, ¿no? Cosa que pues eran de las películas, de las peleas más espectaculares de la misma serie, ¿no? Y de los mayores sacrificios que había habido, ¿no? Entonces sí, y bueno, y lo mismo te puedo decir con Shun, lo mismo te puedo decir con Yoga. Y con el mismo Iki aquí también lo tienen, aunque lo quieren así poner como lo habían estado usando, como el que llegaba a resolver las cosas, cuando ya todo estaba perdido así, Dux Ex Machina, y llega Iki y lo salva a todos, ¿no? Aquí, de alguna manera, como que quieren jugarle tantito eso, pero al final no, ¿no? Y lo mismo, aquí en estos, de por sí en los 12 capítulos completos, no hay como que mucho aprovechamiento de estos personajes, pero, sobre todo en estos últimos 6 episodios, no veo que aprovechen los personajes de apoyo, porque al final son esos. No podría decir que son coprotagonistas, pero sí son una parte muy importante para el desarrollo de la historia y para que se consigan los objetivos de el, pues que se marcan ellos, ¿no?
Bueno, mira, hay unas cosas en las que concuerdo contigo, pero simplemente voy a dar de lo que yo creo. Yo sí creo que los 5 de bronce originales son los protagonistas. Yo sí lo creo. Sí, Senseiya, Seiya. Seiya es el que al final derrota. Sí, perfecto. Pero yo nunca, y es algo personal totalmente, no digo que sea correcto, sino que simplemente, pero yo creo que cada uno otorgaba un complemento al otro. Por ejemplo, Shiryu. Shiryu era el más inteligente de todos. Era el más estratega.
Yo si me dijeran, ¿cuál de los 5 pondrías de patriarca? Yo pondría Shiryu de patriarca.
Yo también lo creo, totalmente. Por ejemplo, Hyoga se me hacía el más superficial de todos los caballeros. Y lo era, te lo plantean. Al final, el único motivo por el cual él quería ser caballero era para ver a su madre. Punto. Sean era el corazón del equipo. Era el que, ¿sabes qué? Si podemos evitar hacer esto, hay que hacerlo. O sea, no tenemos por qué, aunque somos guerreros y todo, podemos evitar. Iki era el que, ¿sabes qué? Hay que hacerlo. Era la contraparte de Sean.
Y aún así, Sean estaba dispuesto a sacrificarse por el equipo. Lo vemos en el de Poseidón, cuando se quiere estampar contra el pilar, no importándole su vida.
Sí, claro. Al final, yo considero que sí. Yo no creo que Seiya... Seiya se inspira, y en ese aspecto tal vez estoy de acuerdo con el comentario de Tito. Pero yo creo que cada uno representa una equidad, una sola. Por ejemplo, al final, en todos los villanos, los ataques que derrotaron era la unión de los 5 cosmos. Era la unión de todos. Al final eran...
Seiya.
Por eso, pero al final, sí, pero Seiya simplemente era una parte de ese ataque. Era como la flecha. Seiya significa flecha. Entonces al final todos se unían para poder derrotar al enemigo en común, pero usando a Seiya, sí, efectivamente, pero todos aportaban algo. Y vuelvo a reiterar, Seiya para mí, sí, yo estoy de acuerdo con Uriel, lo que le daba ese plus era el amor que él sentía por Saori, no por Athena. Él no veía a Athena, ella veía el sacrificio de la humana Saori, no de la diosa Athena, que para eso fue, para dentro de la historia, dentro de todo lo que llevan hecho de Senseiya, fue lo que él le daba ese plus para poder derrotar a caballeros o hasta los mismos dioses, ¿no? No sé qué opina Uriel de esto.
Yo estoy de acuerdo a cierto punto con Tito de que aquí le están dando demasiada importancia a Seiya y dejan a todos los demás olvidados. Digo, entonces, ¿para qué tienes un equipo completo si nada más usas a uno? Tomando en cuenta lo del clásico de que aquí lo importante es Saori, ¿qué opinan sobre la profecía?
Pues eso le quita mucho peso a los, sobre todo a los, digamos, a los, las intenciones o las verdaderas intenciones de los caballeros, porque pues aquí te están manejando que prácticamente pues ellos están dando cuenta y ya no quieren tener o no pueden tener a Athena como su diosa máxima porque se supone que es malvada. Entonces ya le quita el aspecto de decir, ¿sabes qué? Fui engañado, ¿no? O sea, me engañó el patriarca, estaba siguiendo órdenes, ya no es tanto así. Ahora me están diciendo que existe una profecía que probablemente sea una mentira de él, también puede ser.
Es posible.
Pero le están haciendo consciente, o sea, por muy mentira, por muy profecía, perdón, que ellos me digan, si eres un caballero de Atena, pues en teoría, aunque Atena sea lo más malo del mundo, tu deber es
protegerla.
Eso es todo. O sea, y aparte, si eso le aunas, que no hay pruebas de que ella vaya a derrotar a nadie, pues entonces no entiendo por qué se tragarían ese cuento. No,
facilísimo, el nuevo patriarca de Temorena.
Y hace su conferencia mañanera.
Mira, en eso, con respecto a eso, Tito hace un momento dijo algo que es muy cierto. Están creando su nueva historia. Uh-huh. Al final siempre ha habido algo específico. Hay ciertas reglas dentro del universo de Saint Seiya, que ahorita las están haciendo porquería muchas de ellas. Pero al final, como yo concuerdo con Paco, quiero escuchar la opinión de Uriel. La profecía se me hace una algo totalmente fuera de lugar. Yo le veo más relevancia a que, pobres caballeros fueron engañados. A de que, al final, tenemos que derrotar a Atena. Espérame. Entonces, ahí es lo que estábamos manejando. Ninguna, dentro de las reglas, las armaduras siempre han tenido una conciencia. Fueron creadas en base para proteger a Atena. Entonces, ya lo hemos visto en la pelea de Shiryu contra Máscara de Muerte. Cuando la armadura percibe la maldad de Máscara de Muerte, lo abandona, ¿no? Al final, la propia armadura de Saga, cuando llora, porque siente el dolor que siente su portador, ¿no? Entonces, si desde el primer punto un caballero de Atena de cualquier rango le va a lanzar un golpe a Atena, ¿qué creen que va a pasar? ¿Qué pasaría?
Pero aquí no han mostrado que la armadura tenga una conciencia, como hasta el momento no se ha mostrado. Bueno, lo de Ayoros, pero se supone que Ayoros, claro, está la,
por ejemplo, desde
su alma adentro, por eso es Ayoros.
Pero desde el momento en que la armadura de Sagitario se le coloca a Seiya, ya te están hablando de una conciencia, algo. Hay algo fuera de una simple protección, como lo hemos manejado. Por ejemplo, ¿qué es la armadura de Atena? ¿Qué es la armadura? Es protección y es un amplificador de cosmos. ¿Sí? Es parte del caballero. Y si se dan cuenta, las propias armaduras podrían ser consideradas como personajes. ¿Por qué? Porque son los personajes que han estado desde la Primera Guerra Santa.
Y están vivas, se lo dicen.
Y están vivas. Porque requieren sangre para poder existir. Entonces, al final, las armaduras tienen memoria. Estoy hablando, no son ideas mías, son cosas que se han manejado mucho en artículos de Senseiya. Al final, las armaduras tienen memoria. Entonces, por eso, los portadores, en teoría, los nuevos portadores tendrían que ser más poderosos que los anteriores. No estoy seguro. Porque ya tienen los recuerdos y las técnicas de los anteriores caballeros. Por eso muchos caballeros tienen las mismas técnicas que sus contrapartes.
Sus predecesores, perdón.
Pero, Uriel, tú nos hiciste esta pregunta. Respóndanos desde tu perspectiva. ¿Qué opinas tú de este nuevo cambio de trama que creo que para los que estamos aquí es totalmente fuera de lugar?
Mi opinión en ese cambio de trama es bastante dividida, porque siento que ha traído cosas buenas y otras pésimas. Por ejemplo, al principio de Saint Seiya clásico no sabemos que Seiya es como una especie de elegido, como mencionó Paco en el podcast anterior. Lo sabemos ya hasta en la saga de Hades, que te dicen que él es el que siempre ha protegido a Atena, el caballo de brazos es el que siempre ha protegido a Atena, y que es como que una reencarnación, pero antes de eso no lo sabemos. Cosa que ya te mencionan en la profecía. O sea, ya te están diciendo desde un principio que Seiya es el que va a salvar todo. Aunque pues uno ya lo sabe, ¿no? Me gusta porque les da un motivo a los caballeros de plata, aunque sea un motivo equivocado, para hacer lo que hacen y no quedan tanto como es que estaba siguiendo órdenes. No sé si me explico. O sea, se ve en las intenciones de Yamián es Atena, tengo que acabarla porque va a acabar con el mundo. Entonces, me agrada el hecho de cómo justifican la traición, porque al final de cuentas su traición es para proteger la humanidad, pero a la vez no me agrada porque están traicionando a Atena, y cosa que en el clásico vemos que inclusive cuando reviven a los reviven como espectros a los de plata, van con toda la intención de proteger a Atena, de no de matarla. Entonces, esa parte es la que no me gusta. Me agrada que les da un trasfondo mejor, tal vez, a las motivaciones de los de plata, pero no me gusta que traicionen a Atena.
Fíjate que hay un punto aquí importante. Yo creo que, para ser justos, en la serie original, estoy hablando del anime, sobre todo, pero también pasó en el manga. En la serie original, no necesariamente cuando las armaduras de inmediato reaccionaban cuando había una mala acción. Porque recordemos que, ¿cómo terminó esta saga? Esta saga termina con Ptolemy, supuestamente debe ser Ptolemy, lanzándole una flecha dorada a Atena y se clava en su pecho. Entonces, en el anime original, pues en ningún momento se vio que Ptolemy se quedara sin armadura, ¿no? Digo, lo mataron, pero no pareció nada.
Lo que pasa es que la armadura se quita en el caso de Cáncer cuando fue injusto o cuando fue cruel. ¿Qué pasa? Cáncer siempre mató personas que se metían en el camino, es decir, daño colateral, por así decirlo. Eso es lo que están en su templo, todos los rostros. Pero cuando Cáncer ataca a Shunrei, que en ese caso ya no era daño colateral porque no estaba en el campo de batalla, la armadura lo deja. Uh-huh. En el momento en que muestra ya que no está peleando por la justicia, porque quieras que no, Cáncer peleaba por la justicia, a su manera, pero peleaba por la justicia. Él siempre se justificó siendo que el más poderoso era el justo. Entonces él creía que Saga era el más poderoso y el más correcto y siguió a Saga. Por eso su armadura no lo abandonó. Entonces, si tomamos en cuenta que tal vez siguen esa misma regla, no los abandonan porque al final de cuentas están peleando por una causa justa, salvar a la humanidad.
Ajá.
Entonces yo creo que por eso esas traiciones no quitan la armadura. No se les va, no se desprenden como pasó con Máscara de la Muerte.
Ahora, otro elemento que no hemos platicado aquí, ¿de dónde se les ocurrió sacar esa máquina que almacena cosmoenergía? O sea, yo no sé qué cosa tenían en la cabeza. O sea, que, bueno, ahora que resulta que es si es energía radiactiva, es petróleo, es electricidad o qué carajo.
Son midiclorianos.
O son midiclorianos, porque casi que te están diciendo, hay una parte donde Atena dice, ay, te vamos a liberar, o sea, no está vivo, o sea, es una energía. O ya me están poniendo que es como la fuerza de Star Wars, no sé, o sea.
O que son almas de otras personas, ¿no?
Sí, no, eso sí estuvo muy macabro.
¿Qué pensaron en eso?
A ver, estamos, por ejemplo, yo te quería preguntar a Guriel. Tú ahorita dijiste algo que se me hizo muy, muy profundo. La filosofía que maneja Sensei. El poder es igual a justicia o la justicia que es igual al poder. Por ejemplo, Afrodita decía por ejemplo, la filosofía, la justicia es belleza, ¿no? O sea, cada Sensei tenía una filosofía muy, muy, muy extensa, ¿no? Cada caballero tenía su
individualidad.
Su individualidad, pero manejaban, elementos muy filosóficos. Tal vez aunado a la cuestión mitológica. Pero yo creo que si tú esa filosofía, esa ideología del cosmos, de que es un dentro de nosotros está el poder, un poder infinito, en la actualidad que vivimos en una época tan tecnológica, regresando al tema de los caballeros negros, la palabra ciencia, aquí la palabra ciencia es la que tengo ahorita en mi cabeza, tengo que explicar algo de manera científica para poderlo dar a conocer, para que la gente me entienda. Es algo que Sensei ya nunca tuvo.
Sensei ya... un puro misticismo.
Claro, y elementos mitológicos y filosóficos. Porque al final, Poseidón. Poseidón, su visión era que el mundo, la humanidad era corrupta. Y efectivamente, había muchos seres humanos que eran malvados. Es más, la propia Atena te lo plantea. Voy a proteger a la humanidad, pero yo estoy consciente que la humanidad se ha corrompido. Entonces, Poseidón lo que quería era purificar el mundo para poder salvarlo desde su forma de ver las cosas, ¿no? Y sus generales, pues, seguían a Poseidón porque ellos creían igualmente que la humanidad estaba siendo corrompida por sus propias experiencias, ¿no? Ahora, la máquina traga cosmo. Pues es una forma, es un simbolismo de cómo voy a explicar algo que antiguamente para muchos de nosotros era lógico. Para ti era lógico, por ejemplo, a ver, Tito, Paco, Uriel, ustedes veían Sensei y ustedes creían que iban a poder hacer lo mismo que Seiya, lo mismo que Shiryu. No.
Nunca.
Pero en simbolismos de inspiración. Yo lo mencioné hace un momento, es la máquina, la hermandad, el tener una amistad que en la cual yo pueda confiar fielmente, tener el creer en algo. Actualmente vivimos en un mundo cínico, totalmente cínico. Las creencias son menguantes, o sea, son frágiles. Ya no quiero hablar en cuestión teológica, porque de verdad me estaría yendo hacia algo más complejo. Pero en un mundo donde prácticamente lo que vemos es lo que creemos, tengo que plasmarlo también en las caricaturas y en las series que nos gustan. Porque si yo planteo la filosofía de que yo voy a luchar por algo por lo que creo, voy a sacrificar algo por lo que creo, actualmente ya no es viable. Entonces tengo que crear una máquina que genere cosmos. Tengo que crear una máquina que crea algo que yo mismo no puedo crear. Es una tontería. Porque todo el mundo tenemos la voluntad. El cosmos era voluntad.
De hecho, en todo caso, rompería con el hecho de que todos, como dice Mariana al principio, en el universo de Saint Seiya, todos tienen su universo adentro y es posible explotarlo. Porque una cosa es que no lo tengan entrenado y otra cosa es que no lo tengan.
Claro, y al final es eso. Nos ponen una máquina. Una máquina que nos está tratando de explicar con manzanitas qué es el cosmos. Y lamentablemente no es algo que yo abrace, no es algo que yo acepte. Entonces, esto que les estoy diciendo es totalmente fue lo que pensé al momento de ver esa máquina. Pero al final no está tan descabellado, tan descabellado, porque al final estamos hablando sobre la fe y la ciencia. Que al final, lamentablemente, nadie ha aprendido que están unidas en muchos elementos. Pero no sé, Uriel, ¿qué opinas de esto? Como siendo de los que más conoces en ella que yo he conocido en mi vida, en serio.
No, realmente no encuentro explicación a la máquina, solo es como para darle solo para darle un motivo o cómo obtener el poder de los Caballeros Negros, pero no hay nada más. Inclusive los Caballeros Negros en el anime sí tenían su propio cosmos.
Sí.
Pero estos, con la justificación de Van der Graaf, de que la humanidad se debe proteger ella misma, agarró personas y el pretexto para darles cosmos, la máquina que lo reúne. De ahí en fuera no le veo caso.
Y es a lo que yo te comentaba antes de que entráramos a platicar aquí al aire, es que para mí precisamente ese personaje y todo ese arco que tiene que ver con estos humanos está para mi gusto muy fuera de contexto de lo que es la mitología de Saint Seiya, ¿no?
No pega,
realmente no pega. Tanto que vimos que estos dos últimos capítulos botaron por completo lo que ya habían logrado los cuatro capítulos anteriores, ¿no? Comentaste que sí, efectivamente, si esto, o no, fuiste tú, Peri, que lo comentó, si esto hubiera sido una historia aislada, que realmente no tuviera una continuidad, pues a lo mejor habría sido un pase interesante. Sin embargo, el hecho de que entre dentro de la continuidad, que aparte está abultando de por sí el guión fallido que ya tenemos, y lo está distrayendo de otras cosas, creo que hace que todavía baje más de calidad esta serie.
Fíjate, yo sigo reafirmando esto que les comenté, pero lo voy a ampliar un poco más. Quiero saber la opinión de Uriel después de este comentario. Si hubieran hecho una película de Caballeros del Zodíaco de Netflix, película, no serie, tomando la temática de Van der Graaf y los caballeros mecanizados, lo acepto.
Y otros diseños de personajes.
Claro, pero lo acepto completamente. ¿Sabes por qué? Porque se me hace interesante. Se agarraron a Lucifer para una película. A Lucifer, los caballeros del Zodíaco. Caballeros del Zodíaco contra Lucifer. A ver. Está interesante. O sea, al final lo veíamos y me gustó. Se agarraron a Eris, la diosa de la guerra, que luego la han agarrado para otras series futuras como Saint Seiya Show. Al final dices, bueno, va, funciona. Vamos a crear un personaje mecanizado agarrando la mitología que el anime intentó crear de los Caballeros de Acero, que a mí me agradaron. A mí me agrada mucho la idea de los Caballeros de Acero, la idea de que la humanidad esté consciente, porque es otra cosa que nunca te has mostrado. La humanidad tiene que saber de todas las batallas que existen. No creo que no puedo. Los gobiernos del mundo han de saber de la existencia del santuario, de la existencia de todo, del cosmos. O sea,
se supone que no.
Bueno, ahí te voy a decir una cosa. Voy a hacer una mención que al final tal vez digan que no tiene caso. Harry Potter. Harry Potter en las películas te ponen de que los humanos no sabían del mundo mágico. En los libros sí te explican eso.
Que el gobierno tenía relaciones diplomáticas con el mundo mágico.
Exactamente. ¿No? Ahora, al final, la historia de un villano, un general, que tuvo un pasado trágico por culpa de una guerra santa entre caballeros, puede explicar el por qué odia a los dioses, odia a los santos, a los caballeros, y que toda la inteligencia, porque al final la inteligencia también es un factor importante dentro de Senseiya. Puedo crear caballeros mecanizados, y es una película. Haces una película interesante de una hora, hora y media, y verdad, yo la vería, pero aquí te lo tratan de ensartar cuando está totalmente fuera de contexto. Olvidémonos del manga y de la serie original, de la serie de Netflix, lo que estamos viendo. Un día están peleando con los caballeros de plata, y al otro día aparecen los caballeros negros mecánicos. ¿O qué opinas tú de esto, Uriel?
Yo siento que los caballeros negros mecánicos estuvieron de más. Hubiesen manejado los caballeros negros normales, no hubiera tanto, ¿cómo decirlo?, problema o disparidad con lo mecanizado. Lo único bueno, si es que se le puede llamar así, de eso de los caballeros negros, es la motivación del malo. El malo se me hace un buen villano, queriendo salvar al mundo a su manera. O sea, me agrada como malo el Vandergrat. Todo lo que hizo, no le veo caso que congenie con el mundo de Saint Seiya. Pero como malo se me hace buen malo. Y una parte que me gustó mucho fue algo que manejan en Los Increíbles, de hay que hacerlo monologar.
Cuando se puso a monologar.
Así es, ya tenía Atena y que se puso a monologar. Entonces, me acuerdo mucho de esa parte. Pero sí, en ese monólogo que da Vandergrat, por si sí en el podcast anterior dije que Vandergrat me agradaba como villano, pero solo él como villano, no tanto todo el contexto de los caballeros negros. Con su historia realmente para mí reafirmó sus motivaciones, y se me hizo un villano, por decir, una persona, ¿no? Se me hizo creíble ese personaje, pero los caballeros negros mecanizados no iban al caso, o sea, no están bien cimentados.
Yo creo que llegamos al punto de lo que se mencionó hace un momento. Tomaron elementos buenos, porque sí, obviamente nadie duda de la capacidad de Toei de hacer cosas, de hacer guiones, de hacer historias, de personajes y de darles un trasfondo y una profundidad adecuada. Digo, el Vandergaard es un ejemplo de ello. Pero yo siento que ahí es donde metemos de que fue una obra por encargo y de que Netflix puso sus condiciones y de que Netflix dijo, es que tiene que apelarle al mercado americano. Entonces dejaron, como bien dice Peri, un lado todo, un poquito de lado todo esto de la espiritualidad, del cosmo, del misticismo, de todo lo que es Saint Seiya realmente, y prefirieron enfocarse a cosas más mundanas como la tecnología, lo mecánico, lo militar, etcétera. Eso no quitando, claro, que los personajes son muy buenos. O sea, sí, opino lo mismo, el Vandergaard estuvo bien, inclusive cómo manejaron aquí a Cassio también me pareció adecuado. Las motivaciones, o inclusive ya un poquito menos Shaina también, y la manera en la cual te plantean cómo pues está sucediendo un conflicto dentro del santuario con Ayoria, cuando ya llega y dice, no, pero es que yo no quiero esto, ¿no? Y estoy consciente de que debemos estar con Atena y debe de haber algo aquí truculento. Pero en fin, eso es lo que yo veo, sí es muy real. No quieren tanto irse por el lado místico, o al menos alzarlo de una manera tan predominante como se alzaba antes. Entonces, bueno, pues eso es algo que se ha notado. Y pues no sé qué quieran concluir de la serie, lo que han sentido, cómo los deja esto, con ganas de más Caballeros Dorados. Ya vienen los Caballeros Dorados.
Bueno, precisamente es lo que te iba a comentar, ¿no? Pues si bien ya platicamos de todo lo que nos pareció de esta serie, sí hay cosas que son rescatables.
Las alas de Pegaso es algo que
es algo decente.
Y muy bueno.
Sí. Aunque, pues bueno, también va reforzando eso de que, es por ser el elegido, ¿no? Pero bueno, ok, visualmente está agradable, ¿no? El manejo de Mu, cómo manejaron a Mu de Aries, está bien. El manejo de Kiki, también, estuvo chistoso, ¿no? Vaya, sí, hay detalles que podríamos rescatar y que si para mi gusto, si no hubieran caído de nuevo en la trama con este Vandergaard, yo creo que esta segunda parte de la serie habría, pues digamos que rescatado lo que hicieron los 6 capítulos anteriores.
De hecho, cuando empezaron con lo de los caballeros de plata, dije, por amor de Dios, gracias, ya acabaron los Los Caballeros Negros. Y después, oh sorpresa.
Regresamos a lo mismo. Sí, y también que falta de, la falta de Caballeros de Plata también se me hizo muy extraña.
Sí, el, por ejemplo, si, esta parte se trató totalmente de Seiya, casi los demás caballeros no participaron. Quitando a Shiro que peleó contra
Argol.
Faltó Babel de Centauro, que le tocaba perder contra Hyoga. Faltó que pusieran a Capela para que él fuese el que recibiera el puño fantasma de Fénix y Shion venciera a Dante. Pero prácticamente a la falta de caballeros de plata que sacaron, hubo menos peleas y hubo menos participación de los otros de bronce.
Y es donde vamos que el protagonismo está completamente monopolizado por Seiya, y eso sí, pues no.
Eso sin mencionar a los tres caballeros que son derrotados cuando se pone la armadura dorada.
Eso me dolió, que ahí salía el mexicano.
Argetti, Dio y ¿cómo se llama? El de Kanma y
Sirius, ¿no?
Sirius.
Ajá. Sirius. Sí, esos tres, el Dio, bueno, que en realidad se llama Dios.
De mosca, ajá.
Es la mosca de plata. Y era mexicano y nos lo quitaron. ¿Qué les pasa?
Pero Paco, ¿por qué te preocupa de salió el sombrero en la...
Sombrero mexicano, eso es representación total y absoluta, claro.
¿Para qué tener a Dios si tenemos el sombrero?
Y eso es lo que importa,
me
¿verdad?
Me siento más mexicano con el sombrero.
Todos sabemos que la representación es lo que importa en todas las series. Y si no, me ofendo.
Pues bueno, quién sabe si te ofendas, porque como es apropiación cultural, no sé.
Pues miren, yo la verdad creo sinceramente que va a haber una tercera parte. Van a ser, tal vez aprendan como aprendieron con la segunda, porque lo hemos mencionado bastante, que esta segunda parte fue mejor que la primera, pero el daño ya está hecho. Tal vez nos sorprendan diciendo, no se preocupen, vamos a hacer algo mejor, algo moderno.
¿Y cuando despiertes?
Y cuando despierto, voy a ver Aldebarana de Tauro.
Eso no va a pasar.
Aldebarana de Tauro, escuchen mis palabras. Mira, no hay muchas opciones, solamente o hacen. Eso va a estar buenísimo. Acuario, Camus va a ser la madre de Hyoga. Escuchen esto, a ver, de los que están creando Netflix, a ver... Camus va a ser la madre de Acuario, que cuando ella...
De yoga.
Que cuando ella supuestamente se cayó en el hielo, su cosmos activó y fue cuando se convirtió en el caballero de Acuario. Ahí tienen un trama buenísimo, premios, listo.
Todo un plot twist todo, inesperado.
Todo. La pelea entre madre e hijo, ya tiene el material, Netflix, en serio, ya tiene el material.
Peri, no.
Pero bueno, al final, de que va a haber un cambio en los caballeros dorados... Va a haber, no sabemos quién sea, no sabemos qué vaya a pasar, pero va a haber.
Mira, cuando menos ya sabemos que ni Shaka, ni Saga,
ni Leo, ni Shura,
ni Milo,
ni Doko.
Ni Doko, cuando el momento son gays.
Bueno.
Hasta el momento. Y no son mujeres.
Pero faltan todavía.
Tenemos seis.
Máscara de muerte.
Pues, ¿por qué no? Si Dead Toll, que es el caballero del pasado, es homosexual, igual se basan de ahí para poner una máscara de muerte.
Ya está. Netflix, escucha Comics Men, por favor, sigue estos consejos, el éxito total. Éxito. Es lo único que voy a decir ya de esto.
Pues bueno, no sé, vamos a dejar que nuestro invitado del día de hoy nos auxilie a cerrar el programa. ¿Qué esperas, Uriel? ¿Quieres más? ¿Quieres menos? ¿Quieres sacarte los ojos como Shiro en el anime original? ¿Qué esperas de lo que sigue?
Sí, en el original, porque en este ni se ve.
Pues obviamente yo quiero ver más de Saint Seiya. No me gusta esos luego lapsos que hay en el que son demasiados años y no sale nada nuevo. Pero quiero algo de calidad. Si me baso en los primeros tres capítulos que realmente lo hicieron bien adaptados a lo que es la obra original y fueron bien logrados, yo creo que si hacen lo de las 12 casas bien adaptado, vamos a tener productos similares a los primeros tres capítulos o inclusive mejores. Yo quiero creer que así va a pasar porque ya acabó los Caballeros Negros, entonces quiero creer que no va a haber nada, ninguna sorpresa extra por ahí para arruinar la historia.
Que el patriarca tenga su equipo de asesinos con ametralladoras y cosas por el estilo, ¿no?
Pues a mí lo único que me causa intriga es ese recuerdo que ponen de que sale el patriarca y sale Saga. Ajá. Que podría ser la ilusión, ¿no? Pues al final de cuentas Saga
podría ser la armadura.
Ajá, tiene esa habilidad. Pero pues a ver qué cambios hacen. Espero que sean pocos porque, repito, me dio esperanza esos tres primeros capítulos. Bueno, esos tres primeros, tres y medio.
Tres y medio,
capítulos donde se adaptan bien a lo que es. y se fueron y se lograron de buena manera.
Bueno, pues esa es nuestra opinión. Con eso nos quedamos el día de hoy aquí en esta, la que fue la edición de esta semana de Comics Men, el podcast del multiverso. Se despide por el momento su amigo Paco.
Yo fui Tito.
Peri.
Y Uriel.
Hasta la próxima. Y así llegamos al final de esta emisión de Comics Men, el podcast del multiverso. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Comics Men Podcast, todo junto, todo seguido. O escríbanos sus dudas, sugerencias y comentarios a comicsmenpodcast@gmail.com. Gracias por habernos escuchado y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.